Buenos días, están ustedes en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM, en este lluvioso día de junio. Una vez más, un nuevo espacio de Al Cabo de la Calle, un programa de debate, les trae lo más calentito de la actualidad a nivel nacional y a veces internacional. En primer lugar, saludar a nuestros contertulios habituales. Elisa Docio, buenos días.
Buenos días.
Félix Martín, buenos días.
Buenos días.
Santiago Ibáñez, buenos días.
Buenos días.
Y hoy contamos con un invitado, compañero que ha sido de Desayunos con la Actualidad en las aulas de esta Universidad Popular en la que estamos, Javier Bravo, buenos días.
Buenos días.
Bienvenido.
Gracias, Tomás, buenos días.
Bueno, no sé, tal y como está el panorama político nacional y también el internacional, quizá un poco lo obviamos y seguimos con ese guión que nos habíamos planteado la semana pasada de tres temas, creo, de rabiosa actualidad y a cada uno, cada cual de ellos muy, muy interesantes y a la vez muy dignos de tener en cuenta por la situación económica a la que atravesamos. En primer lugar, el fracaso de la negociación colectiva. Ese negocio, entre comillas, esas reuniones que venían celebrando desde hace 3 meses, que el gobierno fue prorrogando su fin y puso como fecha tope el 10 de junio, y cuando parece que había un acuerdo, de repente la mesa de negociación se rompe, se levantan, aquello no hay ningún acuerdo, y en concreto este próximo viernes el Consejo de Ministros, igual que pasó con la Ley de Reforma Laboral, va a tener que, por ley, establecer lo que es las nuevas normas o las nuevas bases que regulen esta negociación colectiva. ¿Cómo lo veis? ¿Como fracaso? ¿Como algo táctico? ¿Como algo previsible? ¿Como algo que no debería haber ocurrido y que teníamos que haber dado otra imagen ante las exigencias de Bruselas y de los mercados?
No sé. Yo veo que los sindicatos, alguien ha dicho que tenían que reinventarse. Yo creo que es verdad, porque como instrumento democrático de la participación de los trabajadores, están dejando mucho que desear. Están en dos sillas y mal sentados, no tienen ninguna solución tampoco, porque aquí nadie tiene ninguna solución para la salida del impasse en el que nos encontramos. Y luego sí que hay una cosa que me ha chocado, la falta del acuerdo este por la que se han roto las negociaciones. En dos puntos estaban de acuerdo, que eso no dejan de ser chocantes, que es en la potenciación de las mutuas laborales, que eso también es harina de otro costal y debiéramos dedicar un día, un rato largo, a ver esa historia oscura de las mutuas, y potenciar la participación de los sindicatos. O sea, en esas dos cosas estaban de acuerdo y en lo demás es en lo que no estaban de acuerdo. Entonces, pues, no sé qué opinar, sinceramente.
Pues está bien, eso que dices tú de la reinvención de los sindicatos, quizá para ser justos tendremos que decir que también la patronal debería reinventarse, ¿no? Dado cómo se han desarrollado las reuniones y cómo ha llegado, bueno, porque incluso el propio presidente de la patronal, Rosell, cuando le preguntaron de que quién era el culpable, dijo que se podían repartir las culpas al 50%. Luego, no sé yo, hasta ahí lo de la reinvención, feliz.
Claro, yo creo que es un gran fracaso.
Eso está claro.
Un gran fracaso, porque en las circunstancias en las que estamos, que los agentes sociales no sean capaces de llegar a acuerdos, porque podía haberse dado el caso de que llegaran a acuerdos y aquello en lo que estuviera en desacuerdo, que el gobierno interviniera. No, pero aquí la ruptura es total. O sea, aquí da la impresión de que no han llegado a ningún punto en concreto, y aunque nos mantienen informados, aparentemente, después de 2 meses y pico, 3 meses y pico, llevan negociaciones, pero yo creo que están mucho más lejos de los 15 minutos que decía Tocho que les faltaba. Yo creo que les faltaban 15 meses o 15 años, porque me da la impresión de que ninguno tenía deseos, ni la patronal ni los sindicatos, de llegar a acuerdos, y que fuera el gobierno el que dictara una ley, aquí paz y después gloria. Es decir, los sindicatos que... Se estaba hablando de la negociación colectiva, es decir, su
pelita
en dulce,
¿no?
Claro, ahí... Entonces, seguro que pensaban, pues no sé, que sea alguien, que no seamos nosotros los que de alguna manera nos echemos la soga al cuello, ¿no? Porque eso es un tema en el que los sindicatos parece que van que solamente van a defender privilegios en algún sentido. cuando tendrían que ser dar lo mejor de sí mismo y lo mejor la patronal también, que es lo que tú decías, que no nos olvidemos de la patronal, porque dice, bueno, por mal que nos va a ir bien con lo que saque la ley que saque el gobierno, ¿no? Entonces, una vez que llegan a esa ruptura, además, o sea, qué poca grandeza por parte de todos, una vez que llegan a esas conclusiones, Cándido Méndez dice, lo que diga el gobierno no nos implica. ¿Cómo que no os implica? Con la ley que sea, o sea, queriendo desmarcarse ya de lo que puede decir el gobierno. Tocho apuntaba de que según como sea el proyecto de ley que emane del gobierno, harán movilizaciones o no harán movilizaciones. Es decir, ya amenazando en una situación tan difícil como la que tenemos.
Sí, da la impresión de que era como si una advertencia. Cuidado con lo que vais a legislar porque nosotros...
Claro, y cuando tendrían que ir de la mano, incluso para todos siempre estamos hablando de dos mercados, el miedo, pues no yo veo miedo por ninguna parte, porque esto sí que toman buena nota de que no hay una conjunción de intereses aparentemente y que dejan solo al gobierno ahí que baile con la más fea, y yo creo que en situación como la que estamos pasando todos tendrían que sacar lo mejor de sí mismos, y me da la impresión que están sacando lo peor de sí mismos. Así que un fracaso en toda la regla y un cero a tanto a sindicatos como a patronal, ¿eh?
Santiago.
Bueno, yo desde luego empezaría un poco comentando un artículo de Paul Krugman, que ha sido premio Nobel de Economía en el año 2008. Y habla precisamente del paro y se titula así, contra la impotencia aprendida. He subrayado nada más una frase, se refiere al paro, lógicamente. Dice, esta es una tragedia permanente, dice, y en un mundo racional, poner fin a esta tragedia sería nuestra principal prioridad económica. Y dice en el artículo que se están haciendo aquí proyectos económicos a largo plazo. Pero sin embargo, a corto plazo, el problema prioritario es el paro, y aquí no se está haciendo nada. Aquí se están cambiando las estructuras.
Perdona, cuando dices aquí te refieres globalmente, no solamente en España. No
solamente en España, aunque en España la versión es más trágica todavía, porque el nivel de paro es...
La fragilidad de nuestro modelo, sí.
Bueno, pues dentro de esas medidas que vendrían a favorecer el hecho de crear empleo, pues estaba lo de la negociación colectiva. Y la negociación colectiva, pues resulta que efectivamente ha sido un fracaso, y lo que es peor, lo que no sabemos es en qué. O sea, porque al final Elisa ha apuntado ahí dos cosas en las que parece que estaban de acuerdo. Pues anda, que si solo estaban de acuerdo en eso, ¿en qué estaban de acuerdo? O sea, es decir, hay un oscurantismo en decirnos qué es lo que los sindicatos planteaban, porque así sabremos a medio plazo, cuando haya medidas por parte del gobierno, sabremos si efectivamente han cumplido las expectativas de los sindicatos, lo que han dicho los... O sea, se han cumplido las expectativas de los sindicatos, lo que va a decir el gobierno, lo que dice el gobierno, o lo que proyecta el gobierno, o de los empresarios. O sea, no lo sabremos, porque al final no sabemos en qué estaban de acuerdo y en qué estaban de desacuerdo, qué era lo que proponían los sindicatos y qué era lo que proponía la patronal. España tiene un sistema de negociación, bueno, colectiva, que se estamenta desde las leyes, lógicamente, que uno no puede saltarse, y la ley de leyes en la cuestión del trabajo es la ley del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, pondría un ejemplo. Por ejemplo, es una ley que siempre, las leyes, como siempre, ponen en cierta manera mínimos. Es decir, por ejemplo, en las vacaciones, dice, las vacaciones serán de 30 días naturales, anuales. Bien, después vienen los convenios, que son una serie de normas de carácter inferior, y van de más a menos. Es decir, un convenio de provincial pues será mayor que un convenio de empresa, pero el convenio de empresa, los convenios de empresa que existen en España, la mayoría están por encima de los convenios provinciales. ¿Qué puede hacer?
Que son los sectoriales, ¿no?
Encima de los sectoriales y de los provinciales, en la medida que les afecta. Entonces, digamos que este tipo de cosas, al final, ¿a quién se las podíamos aplicar este nuevo modelo de negociación colectiva? Yo creo que fundamentalmente a la pequeña empresa y a la mediana empresa, que son los que no tienen convenios de empresa.
Efectivamente.
Es decir, que si por ejemplo ponemos lo de anteriormente de las vacaciones, un convenio de, si yo estoy en una empresa y el convenio me dice que yo tengo 35 y en el convenio provincial hay 40, yo me podría acoger al convenio provincial, pero solo me puedo acoger en su conjunto, en su totalidad, es decir, me tendría que...
No artículo por artículo.
Lo cual no pasa nunca, porque precisamente los convenios de empresa están siempre por encima de los convenios provinciales, por lo menos que yo conozco. Y entonces el asunto es que va a afectar a la pequeña y mediana empresa, que es la que todos decimos que al final es la que crea empleo. Uh-huh. Y resulta que en este, para resolver ese problema, que se han tirado una temporada larga, o sea, es decir, con una pérdida importante de tiempo para haber hecho cosas o haber legislado cosas que favoreciesen la creación de empleo, resulta que se han dedicado aquí eso y después se tiran los trastos a la cabeza. Sí que parece, porque toda la culpa no la vamos a echar a los sindicatos, yo creo que la patronal aquí ha tenido mucha culpa después de ver que en las elecciones ha ganado el PP y que ellos harían a lo mejor una legislación más favorable a ellos.
Luego,
a sus intereses.
Quería preguntar sobre eso, cuando Javier, de su opinión, si las elecciones han marcado un punto de inflexión en la ruptura de la negociación, cómo desde algunos sectores se está apuntando. Javier.
Hola. Estoy de acuerdo con lo que dice Santiago, sobre todo en lo referente a la pequeña empresa, que es la que de verdad crea entramado social y trabajo. Claro que ha sido un fracaso. Sé que es una cuestión menor y a lo mejor anecdótica, pero lo he dicho ya varias veces. Los sindicatos empezaron a crecer personalidad en cuanto permitieron que dejaran de llamarles sindicatos y les llaman agentes sociales, que no sé lo que es. Sí. Yo reivindicaría otra vez. Si yo soy un sindicato, soy un sindicato. España, ¿qué situación estamos? Dios mío. Hace tiempo leí, en otra época, claro, que un país socialmente evolucionado podía permitirse hasta un 12% de población marginal nunca más, porque a partir de ahí aparecería la revolución. Creo que estamos por encima del 25%, que casualmente coincide con el tanto por ciento también de economía sumergida. No sé qué relación puede haber entre ambos datos, pero seguro que alguna hay. Es insoportable. 4 millones de familias sin tener trabajo es insoportable. El 50% o casi el 50% de nuestros jóvenes sin trabajo es insoportable. A lo mejor me pongo demasiado extremista y no quisiera dar esa imagen porque no lo soy, pero me viene a la memoria ahora unas páginas que leí en su día y me marcaron, de Arturo Barea, La forja de un rebelde, cómo se gana un puesto de trabajo en la banca. Yo recomiendo que lo leáis, y han pasado prácticamente 100 años y estamos en una situación similar. Bien, es verdad que mientras tanto hubo dos guerras mundiales, y en España no solo tuvimos una, pero valió por dos.
Y hay una larga.
Hay un antes y un después en las relaciones laborales, en cómo la clase obrera... Hablar así, que mal suena, ¿no? La clase obrera.
Ahora sí. Ahora se ha desprestigiado.
Parece que estamos...
Ya nadie queremos ser obreros.
La clase obrera se lumpe, ¿no?
Sí. ¿Cómo, qué cambio hubo allá en aquella década? Y nosotros, en aquella década de los 50, digo, y nosotros que nos fuimos incorporando. Dios mío, esos convenios de empresa. Pero si es que es tristísimo. Es tristísimo. No existen esas empresas a las que tú aludías, Santiago. La Telefónica no existe. No existe Iberdrola, no existe Iberduero. ¿Os acordaréis que en la Avenida de Castilla había una oficina con más de 60 trabajadores de Iberduero? No existe. La Telefónica eran 300, casi 400 trabajadores. No existe. Han desaparecido, se han disuelto en, no sé si en el...
Existen los trabajadores, pero no se les ve.
Exactamente, con lo cual esas empresas que por su situación, lo que sea, Iberia, la Transmediterránea, Camsa, que
los grandes bancos,
me han dicho ahora que un banco en Palencia, que hay elecciones sindicales, tiene ya por debajo de 90, de 100 trabajadores, con lo cual comité de empresa tiene que estar en ese límite de menos de 100. Es increíble, increíble. No lo sé. Yo creo que si es verdad, que lo es, y datos tengo para afirmarlo, que más de un 20% de la población lo está pasando francamente mal, en algún momento eso nos tiene que llamar.
Sí. Los teléfonos móviles suelen jugar estas malas pasadas cuando uno se olvida de desconectarlo, pero no pasa nada, Javier, continúa.
ya a lo mejor me he extendido mucho.
No.
Pero la verdad es que el momento es triste y malo. Y que hay que seamos conscientes de que son muchísimos los ciudadanos españoles que lo están pasando muy mal.
Sí, pero el problema de ese es que, quiero decir, ninguno solo es capaz de mojarse, es decir, vamos a hacer algo que sea bueno para la creación de empleo. Es decir, asumir que uno va a tener en una negociación, siempre hay cosas que se ceden, o sea, que las partes tienen que ceder. Yo siempre digo que es mejor un mal acuerdo que un buen desacuerdo, porque los grandes acuerdos, los acuerdos en los que tú vences de línea, es decir, al final lo que traen son venganzas, es decir, en cuanto al otro le pongas en situación, pues va a venir a arrasarte a ti. O sea, normalmente los acuerdos siempre son, lógicamente, entre partes, pero entre partes que ceden. O sea, entonces, ¿hasta qué punto había la idea de asumir por parte de los sindicatos y por parte de la patronal, por ejemplo, concesiones a la otra parte?
Pues sí, quiero entenderte que ha sido un encuentro de taúres.
Sí.
Entonces,
con cara de póker.
Da esa impresión, ¿no?
También
de ir alargando la partida hasta ver cómo...
Da la impresión de que aprovechando la crisis y el pánico y el terror que esto ha supuesto, solo la palabra crisis ya nos pone los pelos como escarpias, todas estas grandes empresas se están aprovechando para hacer despidos, acogiéndose a los ERES, acogiéndose a las ayudas y acogiéndose a que no tienen tantos beneficios. Y entonces yo creo que esto lo único que hace es engordar la bola, o sea, está haciendo una bola de nieve. Yo soy una empresa, a mí me sobran estos trabajadores que tienen más de 55 años, que ya no se hacen con las nuevas tecnologías, que ya no se hacen con la nueva máquina, con la informática o con no sé qué, o con cualquier medio o instrumento de trabajo.
Incluso con el aspecto exterior, el físico, de cara.
Incluso con el aspecto físico y sobre todo, que es una cosa que está pasando en las cajas, que es lo que hablaba Santiago también, que es que contratan a chavales, digo chavales porque son chavales recién licenciados en ADE, en económicas, les contratan en los bancos, que es lo que decimos siempre, trabajan de 9 de la mañana a 9 de la noche por 800 euros, mientras que tienen los de 54 años que estaban ganando un montón de dinero porque la banca siempre ha pagado muy bien.
Me da la impresión de que con tu reflexión, Elisa, volvemos a cuestionar el modelo, eso que nadie quiere tocar, el sistema. Parece que hablas del sistema y todo el mundo se le pone el vello de punta, ¿no?
No sé, y el empleo juvenil ahora, si echamos un vistazo al año 93, había el 41% de desempleo juvenil, o sea, quiere decir más que ahora, más en el año 93. Lo que no había en el año 93 era el subempleo juvenil que hay ahora,
claro,
por ejemplo.
Que
y todo eso yo creo que
cuando,
los sindicatos no se están mojando nada. O sea, no saben en dónde están, no saben cuál es su papel, están muchos años ya anquilosados, ya perdieron sus principios fundamentales y entonces pues son como la momia de Tutankamén, o sea, para el museo.
O sea, que eso de la lucha obrera y todas esas cosas ya ha desaparecido porque...
No ha desaparecido. Lo que ha desaparecido es la representatividad que tenía la lucha,
claro,
obrera.
No tienen
representación.
En cuanto diluyes los intereses comunes en el trabajador y los llevas al terreno de lo individual, las defensas colectivas, por eso lo del convenio lleva detrás lo del colectivo, van dejando de tomar cuerpo. Yo se había insinuado, y nos quedan 3 minutos, sobre el tema del impacto de las elecciones, pero me parece que volver a llevarlo al terreno de la política, no. He leído algún experto en que dice que hay coincidencia en señalar que la prórroga de los convenios y su ámbito, el arbitraje, el papel de las comisiones paritarias y la flexibilidad interna han sido los temas más espinosos de la negociación. He dicho en 30 segundos o 20 segundos, creo, lo que efectivamente ahí está un poco el tema de la prórroga de los convenios. Automáticamente un convenio no se llega a un acuerdo, el anterior se prorroga. El tema de la flexibilidad. ¿Vosotros creéis, y ahí sí me gustaría conocer vuestra opinión, que este país está preparado para que una flexibilidad, yo entiendo como tal, que una empresa hoy le diga a un trabajador suyo, te tienes que ir a Sevilla porque te necesito allí, y ese trabajador tenga que mover una familia, unos hijos, buscar un colegio, el tema de sanidad, cuando a lo mejor aquí su vivienda es propia, y buscar ahí una de alquiler, y no sé, y mover toda esa infraestructura, que aquí eso es un mundo y es casi dificilísimo?
Claro, eso es muy difícil, pero yo creo que la mentalidad esa, obligados por circunstancias, se ha cambiado. ¿Cuántos jóvenes nuestros están en el extranjero? Las becas Erasmus de sí, todo
pero,
el mundo.
Pero se tienen que ir solos.
Sí, bien, pero.
No
pero
tiene el hecho, que tirar o sea, detrás de sí. Porque...
No, pero la movilidad esa ya. Nosotros, el salir, el ir a Biarritz, era una, cuando éramos jóvenes, era eso una gran aventura, ¿no? Es decir, creo que la movilidad la tienen bastante asumida, incluso de que los trabajos no son para toda la vida, igual que los matrimonios son para toda la vida. O sea, eso ha cambiado.
Era.
Ha cambiado. Sí. Pero entonces, yo creo que sí que puede estar. Pueden estar preparados, porque es que va evolucionando la sociedad según pasan los años, ¿no? Y claro, yo no echo la culpa tanto al sistema, aunque siempre decimos es que el sistema en su conjunto es que no funciona. Yo creo que son las personas. O sea, en buena lógica. ¿De qué se trataba esta negociación?
Las personas son los sistemas. El sistema es algo abstracto que está ahí.
Claro, claro, pero son las personas las que tiran para abajo sí, todo el sistema, ¿no?
Pero estarás conmigo que hay una persona que le está dando un botón ahora en la Plaza de la Lealtad de Madrid, que es donde está la Bolsa de Comercio, con Wall Street, y automáticamente millones de dólares o euros cambian de sitio, y algunos se van a beneficios, mientras uno está en una cadena de montaje,
claro,
por un salario más o menos digno, digamos, sí, dejándose la piel.
Claro, ¿no? pero esta, en esta negociación entre sindicatos y patronal, ¿de qué se trata? Vamos a ver, de establecer un marco de relaciones en acción colectiva que pudiera facilitar que hubiera un incremento de empleo. Ese era el fin. Bueno, pues no parece. Pues claro, dicen los empresarios, es que hay 43 modalidades distintas de contratación. Pues parece algo absurdo.
Con lo que les ha ido muy bien, por cierto, en los últimos años.
Claro, pero también ellos parece que no están de acuerdo con eso. O sea, es decir, se trataba de facilitar que hubiera una ventanilla única, porque ahora para crear una empresa, yo estoy hablando por lo que dicen algunos empresarios, tenían que ir y tienen que ir a la autonomía, al ayuntamiento, al Estado, es decir, una ventanilla única que facilitara la creación de empresas, ¿no? Entonces, lo lógico hubiera sido que, como hay rayas rojas que no se pueden pasar tanto por una parte o por otra, diría, vamos a ver en qué nos podemos estar de acuerdo y que sea beneficioso para el fin que es conseguir mayor nivel de empleo. Ahí tienen que llegar a unas conclusiones positivas en las que todavía no han pasado ninguna línea roja. Hemos llegado a 20 puntos de acuerdo. Muy bien. Pero lo que no vamos a ceder es en los 5 cada uno. Hay que intervenga el gobierno, que es lo que digo yo. Pero el decir hemos dado negociaciones y como si no hubiera habido 3 meses y medio de esfuerzos de lucha sindical y patronal. Pero bueno, es que me parece que es absurdo totalmente. Y es por eso, porque las personas no están al nivel que deben estar para conseguir resultados positivos. No estamos en la línea de los pactos de la Moncloa.
Claro, pero quizá por eso, y te dejo que ocurra eso, Santiago, la juventud también opta a... Se ha olvidado de quizá de esa dinámica del mercado, de competir y de alcanzar un puesto y tal, y se refugia en el empleo público. Porque en estos tipos de crisis me sorprende leer que desde el tercer trimestre de 2007, cuando estalló la crisis, hasta el último de 2010, se han creado 244.000 puestos de trabajo públicos en España. Tela marinera.
Lo que ha subido ha sido el empleo público. Tela cuando marinera, se ha hundido
la colocación privada, el tema es. Concluye, Santiago, este tema.
Sí, yo efectivamente estoy de acuerdo con Félix de que los tiempos, lógicamente, cambian, efectivamente, y no estamos en los tiempos de antaño en que la movilidad geográfica asustaba a todo el mundo. Pero, lógicamente, hay unos sectores de los trabajadores y tal, que para un cambio geográfico es una tragedia. O sea, gente que tiene a sus hijos escolarizados, que tiene una vida aquí hecha y tal. Entonces, es que el problema es que las empresas normalmente cuando se van. Es decir, se van. No queda ni el apuntador, porque si a lo mejor una parte de la tragedia se quitaba, si por ejemplo dejasen puestos de determinados puestos de trabajo a gente pues con problemas, iba a decir familiares de este tipo. Y después yo lo que creo es que además es lo que hace falta en estas cosas, yo creo que es imaginación. Eso de la flexibilidad. Pues ahora me estoy acordando yo de así de gente que estamos hablando ya de convenios que se están firmando, ¿eh? O sea, yo creo que los comités de empresa muchas veces están demostrando a los sindicatos, o sea, que tienen mucha más imaginación que ellos mismos. Están firmando, por ejemplo, en empresas, de decir, estamos en una situación de pérdidas económicamente mala, pero nosotros firmamos un acuerdo en el cual, el incremento salarial que vamos a pactar, le aplazamos. es decir, para épocas en las que la empresa empieza a ganar dinero.
Aquella solución a la alemana que hablábamos en días pasados, ¿no?
De flexibilidad económica. Yo creo que es una medida imaginativa. Pues de esas puede haber 50.000. Quiero decir, lo que hace falta, yo creo que es imaginación y buena voluntad. Voluntad de estar, de llegar a un acuerdo, claro.
Ya propone el ministro sistemas de mediación y arbitraje, ¿no? Dice existe, que claro, se prorrogarán los convenios colectivos que... indefinidamente aquellos que no consigan con mecanismos de mediación y arbitraje llegar a un acuerdo. Entonces esos mecanismos de mediación y arbitraje parece que como que en cierto modo van a solapar la participación de
los sindicatos. Buscar un hombre bueno como se ha hecho con AENA y
los... cambiar los sindicatos por sistemas de mediación y arbitraje, que es lo que se está llevando todo, pues tanto en el sistema judicial, separaciones matrimoniales, en todo se tiende ahora en Europa, claro, a la mediación y
arbitraje. Por supuesto. Solamente cuando hablas de la movilidad, y que tú puedes ampliar mucho el tema este, por eso te tocaba, que ahora que los inmigrantes que van de un país a otro dejan abandonados, en cierta manera, en su país de origen, a hermanos, a padres, a hijos, ¿verdad? Entonces, más movilidad trágica que esa, o sea, que estamos todavía, es decir, que nos queda margen para lograr una movilidad reglada y que no pasa nada porque tengamos que ir a otra ciudad o nuestros hijos ya, nosotros ya no.
También los diplomáticos se mueven.
Ya, claro. Claro. Eso es lo que hay que ver. La movilidad tiene problemas de movilidad.
No va a caer en turismo. Claro. No, por supuesto que hay que tener en cuenta, decías, la situación económica de la empresa a la hora de negociar un convenio. Claro que sí. Y el que no lo tenga en cuenta se equivoca. Pero fíjate un dato que ha cambiado en menos de 5 años. Va a ser un dato que la empresa mía se tenía muy en cuenta. El número de veces que mayor la nómina de la alta dirección comparada con la nómina media ha pasado de 4 a 40. Hoy los cargos directivos, pero esto ha ocurrido en los últimos 6 o 7 años. Caray. Es que estamos haciendo una concentración de capital en una en un núcleo muy reducido de personas. En cuanto a la flexibilidad, sí, tú vienes tocando lo que decías, todos los emigrantes que están llegando, hay casi siempre, no siempre, en muchos de los casos hay detrás una ruptura familiar importantísima. Y eso hoy lo estamos viendo desde una España receptora de emigrantes. Si nos vamos a solo hace, que es mucho o poco, depende de cómo se mire, 100 años, en esta provincia nuestra, no hay más que irse al norte, a la comarca de la Pernía, y todavía vive gente, yo conozco a más de dos, que vieron cómo sus hermanos marchaban para América y sabiendo que se iban para no volver.
Sí, pero fijaros una cosa, y ahora sí que ya concluimos, ¿eh? Ayer mismo me lo contó un amigo que trabaja en una multinacional. O sea, las multinacionales se van de un país a otro porque la mano de obra sin cualificar les sale tirada. Este es un mando intermedio de una empresa.
¿Y por qué no hay sindicatos?
Bueno, o porque no hay sindicatos, pero al mando intermedio le ofrecen que se vaya 5 años con un aumento inicial del 25% del salario actual, unas dietas casi desorbitantes y poderse venir 2 veces al mes a casa. Y si se quiere llevar a la familia, que se la lleve. O sea, eso claro, ¿por qué? Porque la mano de obra cualificada que no van a encontrar en el país donde se vende el trabajo no existe. ¿Y qué existe? Pues los mismos que están en Taiwán por 14 dólares mensuales, pues poniéndole broches a los vestidos y corchetes a las faldas. O sea que bueno, ahí sí entraremos un poco en lo que es el modelo productivo y el por qué lo de las deslocalizaciones y el por qué sí en función de qué y de cómo, ¿no? Pero así seguimos buscando toda esa cosa porque lo único principal, y ahí sí que estoy con Santiago en esa reflexión, en lo de las cuentas, es parece ser que la cuenta de resultados, y si yo me tengo que marchar, me marcho, y me da igual si se queden 5.000 aquí, que se queden 7.000. O sea, la sensibilización a nivel general de la clase empresarial, por eso repartimos las culpas, muchas veces tampoco es la que fuera deseada. Y bueno, sin alejarnos un poco del tema, porque creo que tiene relación directa, el informe Funcas. Yo cuando lo he leído, no sé lo que piensa vosotros, pero a mí me parece demoledor. Y me parece que no es de recibo que un país en esta situación haya vuelto a niveles de economía sumergida el más alto desde 1980, un 23,7% del PIB español.
¿Y eso cómo se sabe? ¿Qué baremos? Pues ¿se utilizan? Cómo,
pues mira, posiblemente que te conteste Javier, que es el que lo ha sacado. Si hubiese de verdad 4,5 millones de parados, casi 5 millones, habría bofetadas en las calles. O sea, yo es que me lo imagino. Si alguien no tiene ni un solo recurso...
No, porque todo el mundo tiene, si no es el paro y si le ha terminado el paro, tiene ayudas de primera necesidad, y si no, quiero decir...
Si no, no come, como el inmigrante que ha venido, porque no creo que muchos peruanos tengan familia aquí.
Hay muchos,
por ejemplo,
hay muchos inmigrantes que con los 400 euros que cobran aquí en su país son más que maestros. Y entonces...
Pero pues se hablaba de millón y medio.
Todos los seres humanos nos adaptamos. Si tenemos más, vivimos mejor. Y si tenemos menos, pues vivimos más escasamente.
Se habla, ¿no?, de 1,5 millones de personas sin ninguna cobertura social. Tela, ¿eh? O sea, que tienen que vivir de la caridad o de la mendicidad o lo que sea. No sé qué os dice a vosotros este informe.
Bueno, aquí de Cruz Roja, que seguro que sabe más de práctica.
Además, con lo que eso le ha repercutido al Estado, ya concluido os dejo, perdió 31.000 millones de euros al año por la economía sumergida. O sea, no cotizaciones a la Seguridad Social, no cotizaciones al impuesto del rendimiento de las personas físicas, etcétera, etcétera, etcétera.
Y las evasiones de obra de ingeniería financiera de las empresas.
Esas otras,
se computan.
Las ICAD, los famosos Bin Laden, los billetes de 500 euros, etcétera, 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 ¿no?
Lo más triste de esta situación, y a lo mejor digo una barbaridad y luego me arrepiento, es que somos todos cómplices.
Ahí sí. Estamos de acuerdo, creo, ¿no?
Vivimos en un país en el que el delito fiscal no es... es casi algo para presumir de ello, ¿no? Y en otras épocas, en las que ahora ya no, me han dicho que no, pero yo lanzaría un reto, que venga alguien aquí a decirme que haya firmado una escritura de compra de un piso por su valor real en la década de los 80 o de los 90. Seguro que no hay ni uno. Luego, claro, lo que pasa es que yo, en mi modestísima economía, mi contribución a esto es de 100 euros, por decir una cifra. En la misma medida, hay un señor que va a sacar 100.000 y otro que va a sacar 10 millones. Porque claro, ¿y eso cómo se consigue? Pues no lo sé, pero de verdad que somos todos culpables de esta situación. Hay otros países en los que te dicen...
Algunos en mayor medida que
sí,
otros,
claro. Porque claro, efectivamente mi economía no me permite defraudar al fisco 1 millón de euros. Iba a decir, ya me gustaría. No.
¿Tener 1 millón de euros o defraudar al fisco?
Pero me acuerdo en una reunión que me... Es un detalle solo. Me decía una señora, dice... mire, yo vivo en una urbanización y el vecino de al lado es mi hermano. Para regar los jardines es el ayuntamiento el que establece horarios. Si yo veo que mi hermano riega el jardín fuera del horario establecido por el ayuntamiento, le denuncio. A partir de ahí, todo nuestro comportamiento social va en esa línea. Yo me quedé muy sorprendido, la conversación era más larga y por qué habíamos llegado a esto. Esto estaba ocurriendo en Ginebra y la que me lo decía era una señora de allí, de Ginebra, a la que yo le había preguntado que si todavía vivía Calvino y me dijo que sí. No sé si tiene algo que ver.
Aquí hay más de un Calvino que vive todavía, ¿eh? Félix, Santiago.
Sí, realmente gracias a la economía sumergida no hay ese estallido social. Eso es lógico. Primero, como decía Elisa, si es muy sumergida no puede estar, porque si no, no cómo calculan aquí esto. Pero vamos a dar por buenos ese informe Funcas, que el 23 y pico y que va subiendo. Lo que sí que está claro es que cada vez hay más necesidad y se detecta. Y en la Cruz Roja lo veréis, Cáritas está diciendo que le deben 4 millones y pico de euros en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Y, o sea, que eso se nota, que hay una necesidad. Y claro, gracias a esta economía sumergida, a la ayuda familiar, a ser todavía la familia un grupo compacto en España, ¿no? Porque en otros países a los 18 años, ancha es Castilla, y se van ya de casa y pierden prácticamente el contacto. Aquí todavía tenemos una ligazón, yo creo que por suerte, aunque sea antiguo, y que en estos casos es cuando más se nota, ¿no? Eso de poder ayudar a los hijos y a quien sea, ¿no? Entonces, El gran problema de esta economía.
Félix, un amigo mío dice que pertenecemos a la generación que de joven trabajador para los padres y de mayor está trabajando para los hijos.
Para los hijos, sí, pues en esas estamos. Bueno, estamos.
Pues algo pasará en el tejido social, y ahí sí coincide un poco con la culpabilidad que hablaba Javier, para que estas cosas se perpetúen, claro, en el tiempo, ¿no?
Y sobre todo por esa tradición que llevamos de permitir que el engañar a Hacienda, parece que, aunque de Hacienda somos todos, que era qué listo es uno, no qué elemento indígena que tenía que ir a la cárcel.
Hacienda somos todos los que pagamos.
y entonces el gran problema es ese, que aquí el delito fiscal, poco menos que había que hacer la corrupción, lo hemos visto en esas últimas elecciones. ¿Qué pasa con los corruptos? Resulta que están en las listas y la gente les elige. Bueno, eso en otros países de nuestro entorno sería impensable. Tendrían otros defectos, pero luego ese no le tienen. El que pueda uno estafar a los vecinos y a los ciudadanos y a los conciudadanos.
Habrá que coincidir con los del 15M, entonces, ¿no?
Hombre, naturalmente, ahí hemos dicho ya que tenemos muchos puntos de contacto, más de los que parece. Entonces, bueno, pues que por ahora, es un gran problema, porque el otro día había un estudio que decía que llegar a los niveles de empleo del 9%, como cuando vino la crisis, tardaríamos 15 años. Entonces va a ser una crisis muy larga y muy dura. Y esperemos que esa economía sumergida, si no aflora y puede ser bueno, la última década, señala el informe este Funcas, que ha dejado de ingresar a las arcas del Estado 32.000 millones de euros, un 6% del PIB, que es prácticamente la deuda que tenemos ahora y que están los mercados encima de nosotros, 32.000 millones de euros. Entonces, claro, si aflorara esta economía sumergida, pues sería bueno para todos, y sobre todo sería una señal de que la conciencia social necesaria en tiempos de crisis
claro,
sirve para...
Que fíjate, si a eso le añades los 75.000 millones de fraude del IVA y los 150.000 millones en billetes de 500 que nadie sabe dónde están, según el Banco de España, pues fíjate si vamos sumando. Si hay
los paraísos fiscales...
Políticas de empleo, ¿no?
Claro.
Santiago.
No, si el problema, yo el problema fundamental que le veo es que parece que no tiene solución. Porque según apunta el informe, en el año 85 era el 12,5%, en el 2010 hemos llegado al 24%, y en los últimos 30 años la economía oficial se duplicó y la sumergida se cuatruplicó. Entonces, aparte de eso, yo creo que hay que decir por qué es mala la economía sumergida, porque muchas veces la gente no tiene conciencia y efectivamente, como todo el mundo al final hemos pecado alguna vez en alguna cuestión de estas, pues tratamos de hacerlo como que es un pecado menor. Entonces, primero, impide la creación de empleo estable, lógicamente, porque si hay un empleo sumergido, efectivamente esa mano de obra se necesita, pero está ahí de forma ilegal y no aflora a la legal, no aflora a los contratos. Después,
ni a la seguridad social, que para mí es más importante, porque esa gente algún día querrá tener una pensión, claro, de jubilación, y querrá que sus años de cotización cuenten, etcétera, etcétera.
Rebaja los salarios, porque la medida entran en competencia con salarios desleales, de la misma manera que rebaja la competitividad, o en el sentido de que las empresas que cumplen fielmente con sus
obligaciones
fiscales y con la seguridad social y con todas esas cosas, resulta que se ven pues perjudicadas por el asunto. Pero no solo eso, es que además es que anima a los empresarios a entrar en deslealtades,
a todo vale,
claro, a defraudar, a todas estas cosas, y por eso el problema, en vez de ir disminuyendo, va en crecimiento. Entonces yo creo que, bueno, se apuntan cosas por ahí. Bueno, no hablemos ya de las contrataciones de inmigrantes ilegales, o sea, que eso les reducen los derechos laborales, los derechos más elementales, ni siquiera ya los laborales, ¿no? Entonces, pero yo iría un poco más a ver un poco qué es lo que realmente se puede hacer. Decía Elisa de que cómo se llega a la conclusión de que esta es realmente la economía sumergida. Pues mira, hay algunos que dicen, por ejemplo, en los procedimientos, por ejemplo, de alquileres y tal y cosas, tal, o sea, que se crucen datos. O sea, esto están pidiendo gente, ¿no? Que se crucen los datos de alquileres ilegales. Es decir, tú tienes un piso, lógicamente no consume energía eléctrica, si no habitas, o consume muy poco. Lo que no puede ser es que tú consumas en un piso lo mismo que en otro. Es decir, que si ahí se cruzan los datos, efectivamente se sabría que ahí hay un piso de alquiler ilegal. O sea, según, o sea, quiere decir, y de todas estas cosas, ingresos financieros en los bancos, por ejemplo, de que hay entradas de dinero y eso y tal, mientras se crucen con, o sea, todas esas cosas se pueden hacer. O sea, quiero decir, y de hecho, yo creo que en esto cada vez hay más medios para poderlas hacer. Después, se han hablado, aquí en España normalmente no estamos muy acostumbrados a los debates y que las cosas afloren. O sea, es más, lo que decíamos antes, por ejemplo, de empresarios y sindicatos que no han llegado al acuerdo que estábamos comentando de la contratación colectiva, y resulta que no nos enteramos ni de lo que discuten, iba a decir. O sea, es que al final no sabemos de nada. Y los debates
solo nos hemos enterado cuando se ha levantado de la mesa, ¿no?
Claro, cuando se levantan de la mesa. O sea, al final no ha habido un debate. Yo creo que hay que traer a debate cosas,
claro,
cosas de economía.
Sobre todo las trascendentes.
Y algunos de estos hablan claramente, por ejemplo, de la prostitución, incluso de las drogas, ¿por qué no se van a sacar a colación? Quiere decir, a debate. Estamos hablando de debate, no estamos hablando de que haya que hacer tal cosa o cual cosa. Estamos hablando de debates para que esa gente pueda cotizar y tener algún día a lo mejor derechos y prestaciones y tal. Yo creo que estas cosas, después hablan los pequeños empresarios, hablan mucho de por ejemplo, que les dé la facilidad, por ejemplo, de cotizar por días o cosas de estas y tales. Si un tío va a hacer una chapuza o lo que sea, pues que tenga la posibilidad de cotizar por ese tiempo o lo que sea. Yo no sé si eso sería beneficioso, pero más beneficioso, desde luego, de que lo haga sin pagar Hacienda, desde luego que lo es. Yo estoy en contra, lógicamente, que a esa gente lo que hay que hacer es perseguirla y al final eliminarla del mercado laboral. Hombre,
antes de darle a Elisa para que cierre este capítulo, si recordáis, desde el 31 de marzo el gobierno publicó una forma de aflorar la economía sumergida. Decía que no iba a haber amnistía. Un periódico lo titulaba primero la zanahoria y después el palo, que lo que iba a hacer es no sancionar a nadie por no haber cotizado en su debido tiempo, pero que las cotizaciones a la seguridad social pendientes iban a ser sagradas. O sea, claro, yo no sé si eso será suficiente, porque esto en concreto en julio lo quería tener concluido el gobierno. Tampoco se ha vuelto a hablar nada. Se ha hablado con el informe Funcas, pero estamos ya a menos de un mes para que el plazo, en teoría, termine, y no creo que el verano precisamente sea una época en la que se pongan a abordar asuntos de este calibre. Lo que sí queda claro hoy, yo el informe que se ha leído es de un periódico experto en economía, 5 días, lo suscriben unos profesores universitarios de la Universidad Juan Carlos I de Madrid, por lo tanto habrá que darle la credibilidad, si nos olvidamos un poco del diccionario, ¿no? Que tampoco se le puede dar, también está hecho por profesores y no se le puede dar credibilidad. Pero sí es muy sorprendente que en épocas de bonanza estas cosas no se han previsto, haya entrado el dinero a las puertas en las juntas de resultados de muchos sectores, y bueno, ni que una ley de alquileres, que a mí me parece buena, haya llegado a funcionar, ni que una ley de autónomos, que a mí me parece buena, haya llegado a funcionar, y que todo el mundo esté olvidando unas cosas y que luego alguien se sorprenda de que cuando vaya y se quiere jubilar le van a quedar 600 euros de pensión y ponga grito en el cielo cuando ha cotizado 2 pesetas. En fin, yo creo que esto también, enlazando un poco con lo que apuntaba Javier, preocupa a la sociedad. Creo que la picaresca solamente está vigente desde el siglo XVI hasta nuestros días en este país nuestro. Elisa, concluye este capítulo negro de la economía.
Más que la picaresca, que sí, desde luego tenemos una herencia muy documentada. La concienciación del sentido cívico que tienen, por ejemplo, los ciudadanos suizos o los ciudadanos alemanes, o sea, los ciudadanos centroeuropeos, tienen una concienciación.
A los alemanes ni les mientes.
Les mentamos. Vamos a ver en qué acaba el pepino. vino y la soja. Y entonces esa concienciación es de hacer una caja común, porque luego hay unos administradores dignos que administran adecuadamente. Entonces, yo creo que hay una relación directa en si a mí los políticos me están administrando mal los fondos que yo aporto, si hay corrupción, si todo va, yo creo, muy interrelacionado con el desprestigio que se está ganando a pulso la clase política. Entonces es hemos entrado en una dinámica de sálvese quien pueda, ¿no? Yo para qué voy a pagar impuestos si resulta que luego es el otro se lo está llenando los bolsillos, o sea, no me lo están administrando bien, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa fundamental. Hablabas también tú, Tomás, de las empresas que no pagan las cotizaciones a la Seguridad Social. Por lo visto hay bastantes y además con muy numerosos trabajadores. Pero también es para el que está gobernando, hace una valoración y dice: ¿qué hago yo si hundo esa empresa? ¿Cuántas familias he hecho a la calle? Entonces, claro, tendrá que hacer convenios, o tendrá que ir recaudando esas cuotas atrasadas, o tendrá que hacerlo no como la ley tasativamente dice, porque si no, si esa empresa se va a la ruina, todas esas familias se van a la ruina. Luego, en relación con lo que decía Santiago, aunque yo creo que Santiago hablaba de economía sumergida equiparándolo a defraudación de Hacienda, ¿no? Y yo creo que una cosa es la economía sumergida, es decir, es el que está trabajando sin dar de alta, el que está trabajando haciendo chapuzas o empresas que solamente funcionan con un número de teléfono y no tienen ni sede social ni nada de nada, con defraudar Hacienda, que es otra cosa distinta, conlleva a la otra, claro. Pero es que también existe la defraudación de Hacienda de las empresas que son legales y que están con su NIF. Y en la economía sumergida, pues yo entiendo que también es economía sumergida lo que hablábamos antes y que siempre hablamos de todos estos contratos de empleo, de becarios, de contratos a tiempo parcial, todo esto es economía sumergida, porque una persona por un salario de miseria, una persona cualificada por un salario de miseria está desempeñando el trabajo de dos profesionales
y 14 horas en la oficina,
con dos salarios dignos. Eso también es economía sumergida, y esa es una economía sumergida que está patrocinada por la legislación laboral. Y entonces, si todos esos puestos de trabajo, de 8 de la mañana a 8 de la noche por 600 euros y soy licenciado, pueden ser dos trabajadores que ganen 2.200 euros, que sería lo que les correspondería al trabajo que están desempeñando, estamos con las mismas propias leyes nacionales fomentando que esos puestos de trabajo no se creen, y sin embargo que los bancos den beneficios y repartan bonus en sus ejecutivos. Entonces yo creo que puntualmente hay muchas cosas por donde se puede ir atajando, muchas, o sea, soluciones yo pondría muchas.
Lo que falta es voluntad.
Lo que hace falta es que hay que ponerse a ello.
Pero desde los políticos y la sociedad, yo creo, ahí sí que reparto culpas y sí coincido en esa apreciación que hizo Javier antes.
Sí, además hay medidas muy populares, lo que decía Javier, por ejemplo, de antes, en los últimos años, se ha pasado de los directivos de empresas y tal, de cobrar el 200 veces el salario mínimo interprofesional al 400 veces el salario mínimo interprofesional, como media. O sea, quiero decir,
los directivos,
eso, lógicamente, en una sociedad como esta, con millones de parados, eso es escandaloso y sería
las desigualdades sociales
tomar medidas en ese sentido.
Nos quedan 10 minutos para hablar de otro tema no menos interesante y más preocupante bajo mi punto de vista, o tan preocupante como el anterior, que es el déficit sanitario. Un capítulo que nos cuesta 66.000 millones de euros al año. Pedid así para tener una cifra Bueno, pero que si lo traducimos a las antiguas pesetas nos vamos a billones de pesetas, ¿no? Es un tema que está ahí, al que parece que nadie lo dice, pero luego se calla, luego no sé qué, y hasta políticos que preguntan a la gente, es muy, oye, ¿pero es verdad que nuestro déficit sanitario alcanza tanto? Pues parece ser que se cifra en 15.000 millones de pesetas. Y volvemos al debate que ya tuvimos aquí, si os acordáis, al principio de este programa, sobre cómo financiar la sanidad. Si debería ser un capítulo más de los presupuestos generales del Estado, si habría que cotizar o pagar la asistencia en función de la renta. En fin, os dejo ahí estos interrogantes para hablar un poco de lo que sí, aquí hablamos del copago, que ya lo descartamos, el céntimo sanitario que está en algunas comunidades, pero que hay un problema ahí latente que se ve en Cataluña ahora mismo. Hoy están encerrados 100 trabajadores en un hospital, precisamente por esos recortes. Es un tema que creo que nos debería preocupar más de lo que aparentemente a la sociedad le está preocupando, ¿no?
Ha habido una mejora en los gastos, dentro de la sanidad, en los gastos farmacéuticos. Ahí, parece ser, el otro día de una entrevista al presidente de Cofarcas, que es la cooperativa de los farmacéuticos, y que a pesar de los pesares tenían ganancias porque se habían apretado mucho el cinturón los farmacéuticos, decía, ¿no? Decía él. El hecho es, yo lo que creo es que no va a haber o no se puede mirar solamente de forma aislada la sanidad. Si se trata de llegar, por ejemplo, a poder eliminar alguna forma de copago, como hablábamos, o que caiga nuevamente sobre los usuarios una cantidad de otro tipo, yo creo que había que mirar primero en conjunto de dónde se puede sacar dinero. Ese es el gran problema. Porque si miramos solamente a sanidad, igual podemos hacer muy poco y habría que llegar unas soluciones posiblemente bastante drásticas, ¿no? Pero ayer mismo se leía el Ayuntamiento de Madrid, UPyD, dice el Ayuntamiento de Madrid, a ver si quitamos coches oficiales, no sé qué, no sé cuál. Pues era el piste del loro. Pero claro, que Izquierda Unida del Ayuntamiento de Madrid tenga 22 asesores, Izquierda Unida. Que el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid tenga 56 asesores, de los cuales 54 están nombrados a dedo. Que el PP tenga 44. Bueno, pues habrá que mirar de dónde. Primero vamos a gestionar bien todo, ¿eh? Y que, por ejemplo, lo que dice Rajoy, que en sus autonomías y en sus ayuntamientos hay que gestionar perfectamente y hay que hacer auditorías, y donde lleva el PP 40 años, no dice, y ahí tenemos a Murcia y tenemos a Valencia.
Y aquí,
claro, o sea, es decir, que a mí me parece, si nos centramos exclusivamente en la sanidad, pienso que estaríamos falseando de alguna manera la posible solución.
Ser breves en vuestra intervención para que no dé tiempo, porque nos quedan 9 minutos. 8.
Bueno, la sanidad yo creo que ya se financia proporcionalmente a la renta, porque en las bases de cotización están en función del salario. Luego quiere decir.
Eso no es para la sanidad.
Sí, bueno, y es para también para las
derechos social,
y para los derechos pasivos. Los derechos pasivos, claro. Pienso que se puede ahorrar en muchísimas cosas, ahora que habéis hablado de las auditorías de las comunidades autónomas, y yo sí que quería hablar de esto, porque el Partido Popular dice que va a contratar auditores, o sea, va a gastar más dinero en externalizar servicios que ya existen propios en las administraciones, porque están los interventores del Estado, están los interventores de las comunidades autónomas, está el Consejo de Cuentas lleno de políticos, está el Tribunal de Cuentas lleno de políticos, hay cantidad de organismos encargados ya con esas competencias de intervenir las cuentas.
¿Y cómo te explicas lo de Cataluña?
¿Cómo me explico lo de Cataluña?
Con bueno, tanto control.
Bueno, pues porque algo no funciona, pero claro, habrá que mirar claro. ¿Por qué los controles internos no funcionan? Vamos a ver, cada euro que sale de las arcas públicas, sean nacionales, autonómicas o locales, lleva un control previo que es el de la intervención. Y la intervención no puede autorizar gastos que no estén presupuestados y que no sean legales. Punto número uno. Luego existe un control posterior, que es el que ejercen los tribunales de cuenta, el Tribunal de Cuentas Central, estatal, y los consejos de cuentas de las comunidades autónomas. Es decir, a posteriori, todas las cuentas públicas se mandan a esos tribunales y se revisan a ver si se han hecho bien los gastos. ¿Qué está pasando entonces? Que estos órganos no están funcionando. Lo que no podemos hacer es ahora encargar a no sé cuántos y Johnson y no sé cuántos y Garrigues y no sé cuántos y no sé qué y no sé cuántos despachos de financieros que serán amigos de quien sean y que cobran muchísimo dinero y que luego darán los resultados que den, porque cuando tú pagas también exiges, y si vas a dar al pintor que te pinte tu casa, quieres que te la pinte como tú te la sí, pintes,
pero,
¿no?
Esa lectura a mí me parece muy positiva, Elisa, pero aquí yo veo una cosa que es importante y me gustaría que nos centrásemos en esto. Partimos todos de la base de que la sanidad debe ser universal y gratuita. Es que si partimos de ese principio,
por supuesto,
independientemente de los controles, que deberían ser rigurosos, y como tú dices, Elisa, aquí hay una cosa que está clara, que el ciudadano empieza a percibir que esa sanidad gratuita y universal, que hemos considerado como un principio sacrosanto, no sé por dónde empieza a coger y se empieza a desbaratar. Luego, a eso, independientemente de seguir esos controles, de ver dónde se recortan gastos, en eso hay que atenderlo de una forma prioritaria, porque este sí que es uno de los pilares básicos del estado de bienestar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque de momento la deuda está ahí. Son 15.000 millones de desvío. Habrá que pagarla, habrá que sacarlo de algún sitio, y aquí no hay ninguna varita mágica que, por muchos tribunales de cuentas que hay que retocar y hay que reformar, como dice Elisa, y hay que ver dónde se cometen los fallos, lo que hay que hacer es poner la sanidad al día y que esos dos principios de gratuidad y universalidad se mantengan. Yo quiero que los 6 minutos que nos quedan, 5, con intervenciones breves, concretéis un poco cómo se podría mantener todo eso y de qué forma.
Bueno, en principio yo creo que tenemos un sistema sanitario de los mejores del mundo, según dice. O sea, y cualquiera que haya vivido tiempos anteriores sabe que la sanidad se ha cambiado enormemente para bien. Después viene el problema de lo de la seguridad social. La seguridad social cubre una parte que en parte, iba a decir, no le corresponde, es decir, es la sanidad. Porque la sanidad, si es universal, no, iba a decir, no solamente lleva beneficio a los socios, a los que pertenecen a la seguridad social, sino que puede llevar beneficios a todo el mundo, haya cotizado o no haya cotizado a la seguridad social.
De hecho es así.
Entonces, de hecho es así.
O sea, fue una certificación que hizo su gobierno al PSOE, fue...
Claro. Entonces, creo que anda en torno, es que no lo recuerdo ahora, igual estoy diciendo una burrada, creo que tarda en torno al 15% lo que menos, lo que financia el Estado a la seguridad social.
¿Hay que decías las personas que entraron a la seguridad social?
No, me refería al...
No, ahora estaba. Ahora son las comunidades autónomas, ¿eh?
Y es otro problema, que nunca hubiese debido fraccionarse la sanidad pública. Tendría que haber sido siempre estatal. Y si falta dinero, se pone de los presupuestos del Estado, pero de gestión estatal. Lo que no se puede es que en Bilbao te paguen la dentadura y las gafas y en Castilla no tengas ni atención psiquiátrica, por ejemplo.
Agravios comparativos.
Se viene a volver otra vez a sexta tarde.
Es que la sanidad es el único mercado, si es lícito hablar así, en el que la oferta nunca satura la demanda. En cualquier mercado llega un momento en que, por mucha demanda que haya, ofreces más y ya no hay más posibilidad. Pues no, la sanidad está demostrado que siempre va a haber más demanda, cuanto más ofrezcas, además tiene esas consecuencias. Ofreces una atención nueva y genera una demanda nueva. Yo soy total y absolutamente partidario, que es lo que...
Permíteme que introduzca una variante a ese tema tuyo, Javier. En los últimos 10 años, el número de españoles protegidos por el Sistema Nacional de Salud ha crecido en 7 millones, y la cifra de mayores de 65 años lo ha hecho en 1 millón, en relación a lo que tú hablabas de la demanda. O sea que...
Y luego digo. La pirámide de población.
Claro. Es que tenemos una pirámide de población invertida, de eso sí que podríamos estar hablando mucho tiempo. Claro. Estoy totalmente en contra del copago.
habrá que buscar otros límites, y simplemente para saber de lo que estamos hablando, porque es que parece que ya estamos viviendo todos en un país idílico. De los que estamos aquí, vamos, casi seguro que a todos nosotros nuestras madres nos dio a luz en casa. Ese simple detalle hacía que nuestra provincia tenía un reto bastante vergonzante. Era la provincia que tenía más mortandad infantil. Solamente el hecho de dar a luz en una casa, que yo las he conocido porque he vivido en ellas, que no tenían agua corriente, que no tenían ninguna sanidad, a pasar aquí, no hace, creo que es de mediados de los 50, cuando empezamos en Palencia, a que las mujeres, nuestras madres dieran a luz a sus hijos en un lugar mínimamente atendido. O sea, que es que no pensemos que esta situación la tenemos, no, hace total 4 días que estamos disfrutando.
Y en los pueblos más tarde.
Y en los pueblos más tarde.
Claro. A veces nos quedan 20 segundos para concluir. Yo creo, retomando un poco ese inquietud vuestra, que este déficit lo debería asumir los presupuestos generales del Estado. Ya no sé si quitándoles un trocito del queso a las comunidades autónomas, a la parte que les toca, pero olvidarnos de copagos y mantener esa universalidad y esa gratuidad de la sanidad, que ya que nos costó tantísimos años dotárnosla, yo creo que es una pieza básica para que al menos este estado de bienestar camine, aunque sea cojo, pero no que se derrumbe de forma estrepitosa como las previsiones lo indican. Pues hasta aquí, amigos, compañeros, muchas gracias por vuestra presencia, como todos los días, y a ustedes, señores oyentes, gracias por su atención. Les dejo en la sintonía de Radio Colores, en el 107.7 de su receptor.